Estamos de regreso, la charla está más que interesante, efectivamente, y lo sabíamos cuando escuchamos a Yael en sus diferentes, en las redes sociales y los videos que estuvo subiendo Mariano Osorio hace cosa de un mes, la facilidad con la que él explica un tema que no es fácil de abordar, que es precisamente el trastorno del espectro autista. Ya se dieron cuenta que el tema es muy amplio, ya se dieron cuenta que tenemos un especialista que nos explica con una gran paciencia las cosas. Y me voy a robar algo que le preguntó Sonia, porque es una gran pregunta de Sonia, y es, hablabas tú, Yael, de las características, en algún momento dijiste la palabra berrinche, y Sonia en algún momento te dijo fuera del aire, cuando vienen estos momentos de exacerbación, que nos ha tocado a algunos vivirlo,
sí,
se puede de alguna manera ayudar como un externo, ya sabes, eres una persona que está en un supermercado y estás viendo esta situación en una fiesta y sí sabes la condición de este niño, esta niña. ¿Hay maneras de ayudar?
Mira, lo que sucede es que yo creo que la primera manera de ayudar es, número uno, entender. A veces para los papás con un niño que tiene un trastorno del espectro autista, a veces para ellos es complicado entender la diferencia entre que no es un berrinche, o sea, es una crisis o un trastorno en donde los niños están sobresaturados de información en esta parte sensorial y su cerebro literal entra en crisis, ajá, y no lo puede manejar. Entonces yo creo que la mejor manera de ayudar es, número uno, no juzgar, porque a veces no sabes, ¿no? Es típico, el ves al niño y
claro,
ay, está mal educado, ay,
porque niño grosero, la mamá no le dice nada, claro.
Sí, exacto, yo le daría dos nalgadas, y el típico, ¿no? Y no sabes, y número uno, que el niño la está pasando muy mal, o sea, de verdad, el niño no lo está haciendo por fastidiar a nadie, sino que realmente la está pasando mal. Y yo creo que también una manera de ayudar es, de repente, por ejemplo, hay lugares, incluso hay tiendas y hay muchos lugares que han hecho estas iniciativas, por ejemplo, de hay ciertas horas donde pueden ir y no hay música, ¿no? O bajan el ruido de ciertas cosas para que no afecte a estas personas con un trastorno del espectro autista. Y ese tipo de iniciativas, la verdad es que es muy buena, porque eso es hablar realmente de inclusión. El tener una sociedad que piensa que hay gente que necesita cosas distintas para poder incorporarse o para poder participar igual que todos los demás, ¿no?
Claro.
Y yo creo que eso es como lo importante, o sea, uno, no juzgar, y dos, pues simplemente decir, oye, ¿te puedo ayudar? O ¿de qué manera te podría, o sea, simplemente a veces acercarte y decir, oye, ¿necesitas ayuda o me alejo o qué hago, no? O sea,
claro.
Yael, si preguntáramos ahorita a nuestra audiencia, ¿quién quisiera tener un hijo especial? ¿Quién quisiera tener un hijo dentro del espectro autista? Yo te aseguro que nadie levantaría la mano, ¿no? Por supuesto. Y en este proceso, cuando llega un pequeñito así a nuestras vidas, viene un proceso de negación también. Y te embuyes en un proceso de duelo, y parte de ese proceso de duelo es el enojo, y parte de ese enojo también es la negación. El problema es que muchas veces el papá sigue, o la mamá, o ambos siguen atorados en ese proceso y en ese enojo y en esa negación, pero el chavo ya tiene 23 años. Y es importante, entre más rápido te deshagas de eso, porque pues el peso social o el peso familiar o cómo va a ser que mi hijo tiene eso. No, hombre, todos tuvimos un compañerito así en la escuela, mano, no pasa nada, etcétera. ¿Cómo hablarles a estos papás? ¿Qué decirles?
Mira, yo creo que desde el principio parte de la base, como les decía hace rato, de darte cuenta que realmente está pasando algo. O sea, y te digo, es muy difícil que tú como papá no te des cuenta. A lo mejor no le has podido poner nombre, no sabes específicamente qué pasa, pero si somos honestos, todos nos damos cuenta. Y yo siempre les digo a los papás, mira, yo no tengo problema en que tú te tomes el tiempo que necesites para superarlo. El problema es que todo ese tiempo que tú tomes es tiempo que estás perdiendo para ayudar a tu hijo. Y aquí el tema es que todos tenemos que estar del lado de tu hijo. Ajá, o sea, tanto yo como terapeuta, como tú como papá, como el médico, como cualquier otro especialista. Y el problema es ese, que mientras más tiempo dejes pasar sin atender a tu hijo, sin ayudarle de la manera que lo necesita, tú puedes cerrar los ojos y decir, no pasa nada. Pero el problema ahí sigue. Y la realidad es que un niño y una persona con un trastorno del espectro autista que recibe la atención que necesita puede tener una calidad de vida totalmente y radicalmente diferente de la que podría tener una persona con la misma condición, pero sin la ayuda necesaria. Entonces, mientras más rápido te convenzas a ti mismo de decir, bueno, no pasa nada, o sea, literal, bueno, ya sé, y yo a veces es lo que les digo, hasta es mejor, porque ya sabes qué es lo que está pasando, sabes cómo poder ayudarlo, y de una u otra manera, digamos que ya sabes hacia dónde ir, y es mucho más fácil para ti como papá. Va a ser un camino lleno de retos, totalmente, y nunca digo que sea fácil en el aspecto de, no pasa nada. Pero al final no es mejor ni peor que tener un niño neurotípico, es diferente. Es lo único que hay que ver, o sea, vas a tener una manera diferente de hacer todo, una manera diferente de desarrollar todo, pero tu hijo tiene mucho potencial de muchas cosas.
Oye, ¿va a mejorar la calidad de vida con esa atención del niño, de la niña, por supuesto, pero de manera automática de los padres, de manera automática de la familia en conjunto, y por supuesto su desempeño en el colegio con sus compañeros, con sus maestros y todo? Pero no pierdan tiempo, levanten la cabeza, y si es así, bueno, pues entrarle al tema, hay que entrarle al tema.
Totalmente. Oye, una pregunta, Yael, cuando ya son adolescentes es un poquito más complicado. ¿Qué pasa al hacer ya una vida de adolescente, al tratar ya de incorporarlos? A lo mejor si pueden trabajar en algo o pueden hacer algo. ¿Qué pasa en esta etapa?
Mira, justo acabas de tocar uno de los puntos que yo creo que es muy importante también, y es otra de las cosas que hay que desmitificar. De repente como que hay un abismo, ¿no? Entre los niños con autismo, y es como que de pronto dices, bueno, ¿y qué? ¿Desaparecieron cuando llegaron a la adolescencia? Y no, la realidad es que hay adolescentes con autismo, hay adolescentes, adultos con trastorno del espectro autista, y claro, son personas que a lo largo de la vida van a cursar con esta condición, y que es importante que como sociedad entendamos que son personas que igual tienen derecho de ir a la escuela, que igual tienen derecho de trabajar, que pueden tener una pareja, que pueden tener una familia, y eso es importante que como papás sepan que hoy por hoy una persona con un trastorno del espectro autista, y ahí yo creo que parte desde el inicio. Si tú, Edu, ves a una persona solamente como autista, es que miren, por ejemplo, si alguno de ustedes, no sé si tenga una condición médica, pero imagínense que en lugar de yo llamarles por su nombre, les dijera, ahí viene el diabético, ¿no? O ahí está el hipertenso, o no sé, ¿no? Ahí está el sí, miope, claro, ¿no? O sea,
y no, todos tenemos algo, así que sí, imagínate, claro, el etiquetón.
Pero estás de acuerdo que sería absurdo que yo te dijera, a ver, diabético, ven acá.
Y agresivo.
Sí, claro.
Y la pregunta es, ¿por qué lo vemos normal cuando dices el autista, no? O sea, ¿por qué? Porque automáticamente es como una etiqueta que te condiciona a que justo es lo único que te define. Y yo creo que cuando entiendes que eres una persona con un trastorno del espectro autista, te das cuenta de lo que les decía ahorita. O sea, detrás hay toda una perspectiva de vida, y que esa persona es capaz de hacerlo todo, digo, de manera diferente, y va a necesitar ayuda y ciertas adecuaciones y cierto apoyo. Pero si lo empezamos a entender de esa manera, como que te cambia completamente el panorama, y le podemos dar muchas mejores oportunidades a las personas que tienen un trastorno del espectro autista.
Un trato digno, ¿no?
Exacto.
Es de llamarles por su nombre, no por la situación o el padecimiento, ¿no?
Sí, exactamente. Mira, ahí viene Carlos, el miope gordo, no sé qué, ¿no?
Ya no eres gordo, ya eres flaquito.
Bueno, más o menos. Oye, Yael, ¿qué tan importantes son? O es que no sé si el término redes de apoyo, pero con Mario Arbizu hemos aprendido muchísimo a lo largo de los años de lo importante que es cuando se juntan varios papás.
Sus grupos de pertenencia.
Exactamente. Eso. En el caso de el espectro autista, ¿qué tanto funcionan estas redes de papás que se juntan de pronto para convivir, para platicar sus experiencias, para integrar a alguien nuevo? ¿Esto funciona igual? ¿Ayuda igual?
Totalmente. Mira, yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales que siempre debe de buscarse. Porque, ojo, cuando somos, tenemos una persona con un trastorno del espectro autista o tenemos un hijo con un trastorno del espectro autista, de repente es algo que es muy fuerte. Ajá. Y hay tantos mitos y de pronto estás como tan bombardeado por toda esta información que puede o no ser real o que de pronto es muy catastrófica, ¿no? O sea, automáticamente es. No va a ser esto, no va a ser lo otro, no va a ser independiente, no va a trabajar, no va a tener una vida, ta, 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 ta. Que de repente podemos caer en creer que ya se nos acabó el mundo, ¿no? Y yo creo que cuando encuentras personas que están en la misma condición que tú, ajá, que ya tienen, digamos, cierta experiencia, que a lo mejor sus hijos son más grandes que tú, que ellos te pueden decir, ah, mira, mi hijo fue a la escuela, mira, yo lo hice de esta manera, ay, a mí me pasaba lo mismo. Y en México hay muchísimas fundaciones, tanto a nivel, digamos, público, privado, hay muchísimas clínicas, hay muchos especialistas. Yo creo que lo importante es no cerrarte y de una u otra manera vivimos en la mayor, en la mejor temporada, porque tenemos la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de especialistas, la mayor cantidad de redes de apoyo. Que si tú empiezas a buscar y te empiezas a acercar, vas a ver que hay mucha gente que te puede ayudar. Y justo el platicar de decir, oye, es que mi hijo está haciendo esto, y que otro papá te diga, ay, el mío también, y ay, y a mí también me pasa. O simplemente el platicar con alguien que diga, sabes que estoy frustrado porque no puedo hacer que mi hijo esto, y que otro papá te diga, yo también, y no te preocupes, y mira, es algo
valiosísimo.
Está increíble. Oye, Yael, una pregunta. ¿Qué pasa en el momento que, ok, estoy sospechando que mi hijo tiene autismo? ¿A quién me dirijo? ¿Con quién voy? ¿A quién le digo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer como primer paso?
Mira, ahí en realidad el que tendría que hacer como tal el diagnóstico es un neuropediatra, un neurólogo pediatra, que ese es el especialista indicado. Digo, okay. Ciertamente, difícilmente vas a llegar de primera, ahora sí que de entrada con él, ¿no?
Sí.
Normalmente es a través del pediatra o muchas veces llegan con nosotros como de terapeutas de neurodesarrollo, como terapeutas de lenguaje, como psicólogos, y de ahí normalmente nosotros los canalizamos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que llegan niños, hago una valoración y les digo, pero yo no soy quien da el diagnóstico. Yo lo que puedo decirte es, mira, tu hijo tiene ciertos signos de alerta que pudieran o no ser indicativos de un trastorno autista. Ve con el neuropediatra para que él haga, obviamente, el diagnóstico. Y creo que eso es muy importante. Cuando tú buscas la ayuda, hay mucha gente bien intencionada, pero que no hace lo correcto. Ajá. Por ejemplo, yo puedo ser un psicólogo que quiero ayudar a los niños con trastorno del espectro autista, o puedo ser una maestra, pero yo no soy especialista, por ejemplo, yo soy terapeuta físico. Yo te puedo ayudar en la parte sensorial, en la parte motora, pero no te puedo ayudar en la parte del lenguaje, porque yo no tengo esa especialidad. Entonces, claro, puedo tener toda la buena intención de ayudar a tu hijo, pero yo no soy especialista en esa área. Entonces, eso creo que es muy importante, ir con la persona que realmente tiene la especialidad.
Súper.
Porque a veces pasa mucho eso, ¿no? De pronto hay centros donde, por ejemplo, yo como terapeuta físico le doy psicología, lenguaje, el hago de neuropediatra, el hago de... Pues no se puede hacer eso.
Ajá. No, lo que sí puede ser es honesto, que es justamente lo que estás diciendo ahorita. Bueno, Yael Chávez, licenciado en fisioterapia, director general de esta clínica espectacular de terapia física Renace Plus. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran profundizar en estos temas, acercarse a ti, aprender un poco más de ti?
Pues mira, nos pueden encontrar, tenemos nuestra página en Facebook que se llama Fisioterapia Renace, y también tenemos nuestra página web, se llama fisioterapiarenace.com. Y bueno, ahí nos pueden encontrar en nuestras redes y bueno, escribirnos también por ahí. Con mucho gusto, cualquier duda que tengan, se las podemos ahora sí que solucionar. Y sobre todo, yo les diría a los papás, lo importante es no quedarse con dudas, no esperar. Si ustedes tienen algo que... Yo siempre he dicho, más vale una valoración de más que una valoración de menos. Entonces, no, lo mejor que te puede pasar es que lo lleves con el neurólogo, que lo lleves con el trabajo, claro, y digas, ¿sabes qué? Tu hijo está todo bien. A lo mejor nada más estimularlo.
Claro.
a quedarte años y decir, híjole, ¿será que tiene algo? ¿Será que no tiene algo? No, no se esperen, de verdad. La información yo creo que es algo que es súper valioso y al final es para ayudar a los niños, que ese es el objetivo final de cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, así es. Sí, no pierdas tiempo.
Totalmente. Hay que entrarle al tema. Bueno, pues ahí está Yael Chávez esta noche con nosotros. Obviamente pronto tendrá que volver porque las preguntas sobran, Yael.
No, bueno, claro. Ya estaremos aquí.
Gracias por haber estado con nosotros y gracias a Mariano, que fue quien precisamente nos compartió durante el mes de abril contenidos muy, muy importantes. Así conocimos a Yael. Así fue como, gracias a Mariano, obtuvimos su contacto. Y pues nada, Yael, te agradecemos mucho. En redes te pueden encontrar, por cierto, dijiste en Facebook y en alguna otra.
Sí, en Facebook estamos como Fisioterapia Renace Plus. Y también nos pueden encontrar en Instagram también.
Perfecto, pues muchas gracias, Yael. Abrazos fuertes y hasta pronto.
Gracias.
Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes.
Igual. Gusto, igualmente. Gracias.